¿Quieres sacar más provecho de las enseñanzas de Ignacio y Nubia Hughes? Conéctate con nuestro ministerio a través de nuestra página de internet en www.mpfccc.com o descarga nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe totalmente gratis en App Store y Google Play. También puedes seguirnos en las redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram como MPFCCC. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Ministerios Palabra de Fe y no olvides darle like, comentar y compartir. Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe.
Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano, conocido como el CCC, presentan...
Desde la capital de la Palabra de Fe, al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género.
Su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Muy bienvenido a su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe. Les habla Ignacio Hughes. Vamos a elevar una palabra de oración, vamos a desatar la sabiduría de Dios, la sabiduría que hay en nosotros para recibir la palabra. Padre, te damos el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Gracias por tu sabiduría y gracias por la revelación de la palabra en nosotros. Gracias que la palabra fluye libremente. Quito todo obstáculo en el nombre de Jesús. Hablo revelación, sabiduría, entendimiento, discernimiento de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias que hablo espíritu de sabiduría y revelación, de acuerdo a Efesios capítulo 1, versículo 17. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Quiero agradecer, antes que nada, a todos nuestros socios. Siempre me gusta agradecer a nuestros socios que hacen posible todas estas transmisiones. Amén. Quiero que sepa que estamos orando por ustedes, hablando bendición, desatando palabra, bendición, gracia sobre sus vidas en el nombre de Jesús, y cada semilla financiera que ustedes siembran produce al 100 por 1 en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos estado estudiando acerca de cómo ser feliz y vivir en el gozo del Señor siempre. Les recomiendo que también adquiera la serie que se está grabando en el Centro de Compañerismo Cristiano aquí en Douglas, en las instalaciones de Ministerios Palabra de Fe, para que usted pueda tal vez oír otros puntos también, ciertas áreas. Las estoy tratando en esta sesión de radio, y hay otras áreas que tal vez sean iguales, de lo que ya va a haber otras áreas que van a ser diferentes. En otras palabras, son dos series que se van a complementar unas con otras. Y si en algunas sesiones usted oye casi lo mismo, pues la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Pero tal vez lo que no traté aquí lo voy a tratar en la otra serie, lo que no traté en la otra serie lo voy a tratar aquí. Amén. Quiero que vaya ahora a Filipenses, por favor. Filipenses. Y vamos a ver algo que dejé inconcluso. Una de las cosas que me gusta estudiar la palabra es que la Biblia dice, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4, en Lucas capítulo 4, verso 4, dijo, no solo de pan va a vivir el hombre, sino toda palabra que proceda de la boca de Dios. Entonces la palabra es alimento al hombre interior, así como en lo natural podemos usar la comida para alimentar nuestro cuerpo de carne, la palabra de Dios es un alimento espiritual. Y como así como comemos, Dios mío, algunos que sí comen, bueno, eso es otro tema, así como comemos en lo natural, también debemos de comer en lo espiritual. Pablo le dijo a Timoteo que el ejercicio corporal, dijo que para poco aprovechaba. No quiere decir que no aprovecha, pero dijo que para poco aprovecha. Para poco. En 1 Timoteo, en el capítulo 4, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad, o sea, la piedad es todo lo que tenga que ver con las cosas de Dios, de una manera fácil de interpretar esta palabra, de una manera, sin, quitándole toda la teología, por decir así. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Y luego dice una, algo bien tremendo para los que quieran alegar eso. Dice, no, es importante ejercitarnos. Dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida. De otras maneras, no estamos en contra del ejercicio, quiero que sepan. Yo soy una persona que normalmente hago ejercicio. Hago un poco de ejercicio, perdón, físico. Como caminar, correr, un poco de pesas nada más y no todos los días, ciertos días nada más de la semana. Y procuro mantener un peso. Pero mi mirada no está en eso. Hay personas que invierten tiempo, se levantan a las 4 de la mañana, 5 de la mañana para ir a correr, para ir al gimnasio. ¿Está mal eso? En ninguna manera. El problema está que en su gran mayoría, incluyendo los cristianos, caen en el error de usar eso como un estilo de vida y ponerle prioridad al ejercicio, a la alimentación. ¿Estoy mal en hablar? ¿Está mal en cuidar la alimentación? En ninguna manera. Sería un hipócrita. Yo cuido mi alimentación. Procuro un peso. Soy de complexión delgada, no soy obeso. Pero mi mirada no está en eso, sino que la mirada debe ser en el Señor. Entonces hay gente que si su felicidad va a estar basada en sus cuerpos. Su felicidad va a estar basada en si tienen un buen físico, en oír cumplidos de la gente, en oír cumplidos de las personas, como qué bonita figura tienes, qué bonito cuerpo tienes, etcétera. Poner fotos en las redes sociales, qué tantos likes te ponen, qué tantos corazones te ponen, qué tantos buenos comentarios te ponen de tu físico. Y si eso ya no sucede, sí, recuerdo alguien hace tiempo me platicó algo que había sucedido en su vida personal hace algún tiempo. Y es tremendo cómo esto nos puede llevar a la depresión. Y la única razón es porque estábamos buscando. Esta persona me comentó algo que hace ya muchos años atrás empezó a poner su mirada en el cuerpo físico, empezó a ejercitar y tomarse fotos, poner en las redes sociales y recibir cumplidos. Pero el problema está que cuando hacemos eso es porque hay una situación espiritual ahí. Y la situación está en esto. Necesitamos los halagos y el reconocimiento de la carne humana. En Jeremías capítulo 17, versículo 5, dice, maldito el hombre que confiara en otro varón. Y podemos confiar aún en las palabras. O sea, alguien nos puede decir palabras que nos alaben, que nos exalten. Y no me malentienda, creo en las palabras. Las palabras tienen un poder tremendo en su contexto correcto. Pero Satanás puede torcer ciertas cosas si no nos cuidamos, tanto del que las está dando las palabras como el que está recibiendo las palabras. Por ejemplo, si yo le digo a usted que usted es una persona tremenda, inteligente, etcétera, lleno de cumplidos, pero mi intención es sembrar palabras de gracia en su vida, palabras llenas de fe, de la fe de Dios, palabras que lo exalten, que lo levanten. En otras palabras, lo estoy bendiciendo, decir bien, bendecir. Pero tiene que entender que estoy usando la palabra de Dios. Estoy usando cosas que la palabra de Dios dice. Yo le puedo decir que usted es más que vencedor. Yo le puedo decir que usted es hijo de Dios, templo del Espíritu Santo. Estoy usando la palabra de Dios. Pero si yo me empiezo a halagar su lado humano, su físico, su inteligencia, que usted es muy listo, que usted sin poner a Dios en esa ecuación, por decir así. Entonces lo que voy a crear en usted va a ser orgullo. Y si el día que yo le deje de decir esto, usted se va a sentir inseguro o insegura, porque va a decir, ¿por qué el pastor ya no me dice estas palabras? Ahora, ¿estoy diciendo que están mal los halagos? No, yo le he dicho a gente en mi congregación, hey, qué hermano, qué bien se ve así, qué bien se ve con esta ropa, si se algo, no sé, se cortaron el cabello o algo. Tanto a hombres como a mujeres les he dado cumplidos. Entonces no está mal dar un cumplido. El problema está cuando nada más damos cumplidos en el lado físico, en el lado externo. Ese es el problema. Y entonces empezamos a poner nuestra mirada. ¿Y qué sucede? Esta persona me platicó, recibía muchos halagos. Pero después de un tiempo dejó de hacer ejercicio por X y tal razón. Ya no se veía tan atractiva y empezó a sentir que nadie la quería. Y empezó a caer en esa depresión, porque su mirada está está puesta en el área incorrecta. Dice, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías capítulo 26, versículo 3. Entonces, su pensamiento empezó a decir, ya no recibo halagos, ya nadie me ve. Y luego empezó a decir, hey, es que ya no estoy haciendo ejercicio, es que subí de peso. Está bien subir de peso, es algo que debemos aplaudir. En ninguna manera, tampoco es algo que vamos a condenar necesariamente, pero sí tenemos que corregir, porque si lo ponemos en una balanza, sería subir de peso, ¿es bueno o es malo? Entonces, la verdad que es malo, no es bueno. Eso no quiere decir que lo odiamos. Si usted está obeso u obesa, no se sienta que lo estamos criticando o odiando. Yo hablo mucho de esto y gente me malentiende todo el tiempo. Yo no sé por qué la mayoría de las personas mal entienden lo que yo digo. No entienden mi corazón y el contexto. La palabra de Dios dice, nadie os juzgue en cuanto a comida y bebida. Pero sí podemos hablar que hay un problema de glotonería cuando tenemos exceso de peso. Yo alguna vez estuve pasado de peso. No fui gordo, obeso, pero sí estaba pasado de peso. Mire, yo mido 5'8", 5 pies 8 pulgadas, que es 1.74 m, sin zapatos, sin bota. En este caso siempre uso bota. Entonces no soy una persona alta. Creo que alguien me dijo, médicos aquí en los Estados Unidos me han dicho que soy de estatura mediana. Yo no sé si soy de estatura mediana o si soy bajo incluso de estatura o no. Pero, para traer, pesaba casi 200 libras. 200 libras, si usted entiende en libras o en kilos, pues es bastante. Si usted quiere saber cuánto es, usted más o menos multiplica 200 por .454. Una libra tiene 454 gramos y son 90 kilos con .8, casi 91 kilos. Es demasiado peso para mí. Entonces, hoy en día, que usted está oyendo esta grabación, siempre ando entre 168 libras a 170. Vamos a poner lo máximo que es 170. Entonces, por .454, nos da un total de 77 kilos. Miren la diferencia. Miren la diferencia. 77.18. Entonces, mire, es una gran diferencia. De casi 91 kilos. A 77 libras, son 14 libras, es mucha la diferencia. Estamos hablando más o menos de 6 kilos y medio. Es bastante, para mí es bastante. Entonces, si empezamos a poner la palabra de Dios en nuestro corazón, y empezamos a hablar lo que la palabra de Dios dice y a meditar lo que la palabra de Dios dice, vamos a lograr un buen balance. Pero aquí viene, mi punto está que yo no estoy poniendo mi mirada en mi peso. Si yo subiera de peso, no me iba a deprimir. Lo que iba a hacer era tomar control otra vez de mi cuerpo. Pero no me iba a deprimir. Entonces esta persona empezó a deprimirse. Ya no recibo likes, ya no recibo comentarios. Su mirada estaba mal. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Cómo podemos ser felices y dónde debemos de poner la mirada? En la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios dice que somos en Cristo. Vamos a repasar algo de esto. En Romanos capítulo 8, eso es otra de las maneras. Le he dado varias maneras de cómo ser feliz, orando en el Espíritu, echando fuera todo pensamiento que venga contrario a la palabra de Dios. Y otra manera es esta, en Romanos capítulo 8, en el versículo 37, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si se fija esto en su contexto, dice verso 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? En una forma de pregunta. Y luego dice, ¿tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Antes, en todas estas cosas de tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, etcétera, o espada, que es el peligro de muerte. Dijo el apóstol Pablo, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Antes en todas estas cosas, dice la Biblia, somos más que vencedores. Amén. En 2 Corintios 2:14 dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. 1 Corintios 6:19 dice, somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Colosenses 1:28 dice, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada en tu contra prospera y tú vas a condenar toda lengua que se levante en tu contra, en juicio. Amén. Entonces, mi esperanza, mi gozo, mi contentamiento, mi felicidad está en lo que soy en Cristo. No importa qué esté pasando. Dice, alguien dirá, pero pastor, es que mire lo que estoy pasando, mire esta circunstancia. Bueno, examine qué pasó. ¿Fue culpa de usted? Culpa, cuando digo, voy a usar otra palabra. ¿Fue responsabilidad de usted? ¿Desobediencias? La desobediencia va a traer consecuencias tarde o temprano. ¿Cuál es el remedio? Arrepentir. ¿Qué quiere decir arrepentir? Cambiar de manera de pensar. Metanoia en el griego, la palabra metanoia está hablando de hacer un cambio, una manera de pensar. No nada más cuando la fe viene por el oír por la palabra de Dios, sino que cada vez que estamos oyendo entonces la palabra, si la recibimos, estamos arrepintiéndonos. El verdadero arrepentimiento viene cada vez que venimos a oír la palabra de Dios y tomamos el tiempo y recibimos la palabra, estamos constantemente arrepintiéndonos. Porque podemos decir, oh, me arrepiento, como usamos la palabra arrepentir en castellano. Y decir, oh, ¿sabes qué? Me arrepiento de esto. Y luego volvemos a caer en lo mismo, en el mismo error. Yo sé, Cristo pagó por todo eso, no me vaya a malentender. No está basado en mis propias obras, en lo que yo hago. Pero está basado en que mis obras corresponden en fe a lo que Cristo hizo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Lo que sucede es que la palabra de Dios se hace nula. La gracia de Dios es ineficaz, es nula cuando no correspondemos por fe. Y tenemos todo dentro de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19. Tenemos a Cristo Jesús, 1 Corintios 6:17, ahorita lo mencioné. Juan capítulo 17, verso 21, Jesús hablando dijo, para que ellos sean uno como tu Padre, tú y yo somos uno, así ellos sean uno en nosotros. O sea, hoy en el Nuevo Testamento estamos en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Una de ellas, creo, la más grande que hace tan diferente este Nuevo Testamento, aparte de que es la sangre de Jesucristo, la verdadera sangre y no sangre de animales, pero sangre del verdadero Cordero de Dios. Otra de las cosas que lo hace muy importante, mejor pacto, es que ahora la presencia de Dios mora en nosotros, ya no mora en un tabernáculo, ya no mora en el arca del pacto. Ya no tenemos que hacer rituales para que la presencia de Dios se manifieste, lo único que tenemos que hacer es desatar esa presencia por medio de palabras de fe. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si usted pone la mirada en lo que usted es y su felicidad está en Cristo, dice, pero es que yo no siento nada, ¿qué importa? ¿Qué importa? Es que me siento mal. ¿Qué importa? Who cares? ¿Qué importa cómo se siente? Y no quiero ser grosero y decir, pastor, no le importa cómo me sienta. En ninguna manera. No quiero ser grosero en eso. No lo vaya a pensar de esa manera. Lo que estoy diciendo es que no tiene nada que ver cómo nos sintamos. Nada tiene que ver cómo nos sintamos. Cuando la palabra de Dios dice otra cosa. Por eso tenemos que mirar la perfecta ley de la libertad. Y ver lo que la palabra de Dios dice. Déjeme mostrarle esto ahí en Santiago. Santiago. Yo le voy a mostrar esto. Y voy a dejar que el Espíritu de Dios trabaje en su vida. En el sentido de traiga discernimiento y entendimiento. Y revelación de lo que estoy hablando. Pero miren el capítulo 1. Y en el versículo 22 dice, 1:22 de Santiago, pero ser hacedores de la palabra. Mire el verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Todo esto, inmundicia, abundancia de malicia, está hablando de orgullo. tenemos nuestras propias ideas, nosotros decidimos cuándo congregarnos, decidimos cuándo dar, cuándo orar y qué no orar. Eso es pura inmundicia y malicia. Todo eso es sinónimo de orgullo, con palabras más fuertes nada más. Inmundicia, malicia, hacemos lo que nos pega la gana, vamos por los sentidos. No importa qué diga la palabra, no queremos actuar en ella. Queremos orar de maneras inapropiadas, no queremos aprender cómo orar correctamente. Ah, no importa, pastor, cómo oremos, Dios entiende. No soy tan legalista, de todas maneras, Dios sabe cómo hacer las cosas. Ciertamente, Dios sabe lo que estás orando, pero Dios no va a responder, el Espíritu de Dios no va a responder a la incredulidad. El Espíritu de Dios honra a Jesús y Jesús es la palabra. Tarde o temprano esas oraciones no van a funcionar. Funcionan por un tiempo porque el Padre es misericordioso, es bueno. Tal vez entiende que no sabemos cómo hacerlo. Pero una vez que el Padre empieza a poner gente, personas, ministerios, hombres o mujeres de Dios que te empiecen a enseñar y usted rechaza eso, entonces su vida espiritual va a tener cambios y va a tener cambios muy drásticos. Si usted pone la mirada en la palabra de Dios, y cuando digo drásticos, déjeme aclarar, son drásticos que no va a ser para bien. Cuando yo estoy hablando de poner la palabra entonces en el corazón, arrepentirnos, poner la mirada en las cosas de Dios, eso va a traer gozo. Sí, siempre y cuando, sí condicional, estoy haciendo una condición, siempre y cuando nosotros recibamos la palabra de Dios. Porque si no la recibo, ¿qué es recibirlo? Otra palabra, otra manera de recibirla es tomar la palabra, agarrar la palabra, aceptarla. ¿Qué le parece? Aceptar eso que está usted oyendo. ¿Por qué? Porque no me tiene que aceptar a mí, pero yo le estoy dando la palabra de Dios. No me tiene que aceptar lo que yo digo. ¿Por qué tendría que aceptar lo que usted dice, Pastor Hughes? Bueno, porque está con la palabra de Dios. No acepte mi palabra, acepte lo que la palabra de Dios está diciendo a través de mí. Es Dios hablándole a través de mí. Es el Señor hablándole a través de mí. Le estoy dando bastante Biblia. Siempre acostumbro dar bastante Biblia. Comprobar lo que estoy hablando con la palabra de Dios. Amén. Entonces, en Santiago, déjeme tomar un trago de mi té. Un green tea. Un té verde buenísimo. Con miel. Es muy bueno. Miel natural. Procure una buena miel natural. Ahora, dice Santiago 1.22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Mansedumbre quiere decir el estado de manso, de ser manso. No menso, pero manso. Usted sabe, manso. Una persona con mansedumbre. La palabra implantada, la palabra sembrada, la cual puede salvar, ahí está, rescatar nuestras almas. Déjeme tomar un trago de mi té. Amén. Entonces, la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Entonces, aquí la palabra salvar, lo que quiere decir, es rescatar. O sea, rescatar de qué? De la manera de pensar. La manera que nosotros tenemos de pensar. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por la palabra de Dios. Gloria a Dios porque Él es bueno para siempre su misericordia. Tome un tiempo para darle gracias a Dios ahí donde usted me está oyendo. Padre, gracias por tu bondad y por tu amor en nuestros corazones. Gracias por tu palabra. Gracias que tú nos ayudas, que tú nos revelas todo el tiempo. Ven, qué bueno eres, Señor. Gracias que en el nombre de Jesús, en fe hablamos. Decidimos creerte, decidimos caminar en esta autoridad. Gloria a Dios. Entonces, dice que la palabra implantada puede salvar tu alma. Esa es la palabra sozo en el griego. Que la palabra sozo, S-O-Z-O, sozo, en el griego. Esa palabra es una palabra inclusiva. En otras palabras, quiere decir la palabra implantada, la cual puede salvar. En este caso, quiere decir rescatar. Pero la palabra salvar también quiere decir sanar. También quiere decir proveerle de larga vida, todos los beneficios que tenemos en Cristo, pero también se traduce rescatar. Entonces la palabra rescatar, aquí la palabra puede rescatar nuestra manera de pensar. Está hablando aquí de renovar el alma. Algo igual a lo que habló el apóstol Pablo en Romanos en el capítulo 12 y en el verso 2. Amén. Gloria a Dios. Romanos 12. Yo sé que para algunos de ustedes son versículos conocidos, pero yo me sorprendo de gente de fe, entre comillas, que dice, oye, ya me lo sé eso, pero su manera de hablar y de vivir parece que realmente no se lo sabe. Estoy hablando de un saber con revelación, no saber en la cabeza, no un conocimiento sensorial de saber que 2 + 2 = 4. Pero estoy hablando aquí de entender, de tener una revelación, de un discernimiento. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis, no te amoldes a este siglo, a esta manera de pensar, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Transfórmate por medio de la renueva, cambia tu manera de pensar, la renovación de vuestro entendimiento. Me podía tardar horas en esto y darte bastantes versículos que hablan de esto. De hecho, si yo puedo sumarizar, o voy a usar otra palabra más correcta, si puedo hacer un sumario o un resumen de lo que es el Nuevo Testamento, te diría que el Nuevo Testamento es todo lo que se trata, nada más renovar el alma, nuestra manera de pensar. Porque el espíritu es perfecto. Una vez que nacemos de nuevo, nuestro espíritu es perfecto. 1 Juan 4:17 dice que como es Él, así somos nosotros en este mundo. Como es Cristo Jesús. Del momento en que Jesús viene a morar en nosotros, ahorita le mencioné ya creo que 2 o 3 veces, 1 Corintios 6:17, dice el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces de ese momento, Romanos 8:11, dice que el mismo espíritu que levantó a los muertos a Jesús mora en nosotros y le da vida, le está dando vida a nuestro cuerpo mortal. ¡Qué tremendo! En eso debe estar basado nuestro gozo. Entonces, en estar meditando estas verdades, no en las circunstancias. Las circunstancias, tarde o temprano, van a cambiar. El problema está que nosotros queremos hacernos cargo de las circunstancias y queremos en nuestras propias fuerzas hacer cambios, cambiar cosas, cambiar circunstancias, y nos agotamos y nos cansamos. Porque mire, cuando usted empieza a trabajar en sus propias fuerzas, a obrar en sus propias fuerzas, lo que sucede es que el Espíritu Santo deja de trabajar, deja de operar en su vida, deja de obrar. No se mueve. Pero cuando usted descansa y entra en el reposo del Señor, entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar en su vida. Amén. Así que usted va a decidir qué hacer. Usted es el que decide qué es lo que va a hacer. Usted decide creerle a Dios. Usted decide tomar tiempo para oír la palabra de Dios. Usted decide caminar en el reposo. ¿Qué es el reposo? Hermano, le voy a decir una manera bien fácil. Haga lo que usted sabe que tiene que hacer con la palabra de Dios. Vaya a su congregación. Oiga la palabra. Deje los problemas allá afuera. Use su autoridad. Diga en el nombre de Jesús, echo fuera este temor. Arreglo esta situación, declaro algo conforme a la palabra de Dios y deje que todo en las manos del Espíritu Santo. Él se va a arreglar eso, pero cuando usted quiera arreglar, usted se va a frustrar, se va a cansar, se va a desanimar. Va a decir, ¿dónde está la palabra? Va a dudar la palabra. No dude la palabra, por favor. La palabra de Dios es grande, es buena, es infinita. La palabra de Dios es, wow, tremendísima. No dude la palabra. No ponga en duda la palabra de Dios. Hay una responsabilidad nuestra en creer. Pero cuando caminamos en el reposo de Dios, entramos en ese reposo. Y el reposo, eso es lo que hace, trae eso, reposo, trae descanso. Pero si usted está en constante desánimo, apuro, con problemas, es porque no está confiando en el Señor. Y no, entonces usted deja que no va a tener gozo ni felicidad. Y luego otra cosa que usted tiene que entender. Gloria a Dios. Sería larguísimo explicar todo esto y darle mucha Biblia. Le puedo dar Biblia, créame, de todo esto que estoy hablando, pero le voy a dar unos versículos. Todo esto es muy conocido, pero ahí en Romanos, el capítulo 1, en el versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, es la palabra sotería, No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para sanidad, para larga vida, para prosperidad. Es un derivado de la palabra soso. Soso es la palabra salvo. Sotería la palabra salvación. Es un derivado, vienen de la misma raíz griega. Dice, porque es poder de Dios para salvación, para sanidad, para todo aquel que cree. Para todo, aquí viene, aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y dice, porque en el Evangelio, en las buenas nuevas, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por fe va a vivir. El justo por la fe vivirá. ¿Por cuál fe? La fe de él. La fe que Dios puso en él o en ella, la clase de fe que Dios puso en él y en ella, y ahora nosotros, con el uso de la palabra, nada más lo que hacemos, la ejercitamos. Y la fe va de la palabra, la palabra de Dios, perdón, cuando oímos, la fe viene por el oír, por la palabra de Dios, va renovando entonces el alma, va cambiando nuestra manera de pensar. Si nosotros quitamos toda inmundicia, toda malicia, toda cosa que va... La palabra de Dios usa lenguaje muy fuerte. Hay gente que piensa que yo hablo fuerte. No, la palabra de Dios usa lenguaje. Yo hablo fuerte porque lo aprendí de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios le llama al orgullo. Es una forma de orgullo, inmundicia, malicia, la manera de pensar que va contrario a la palabra de Dios. Entonces muchas personas se desaniman. Yo me acuerdo hace ya años esta mujer vino y me dijo, ¿dónde está la palabra? ¿Dónde está Dios? Yo le sirvo a Dios, yo amo a Dios, yo me congrego, yo hago esto, yo hago el otro, yo, ¿ves? Ahí, desde ahí ya estamos mal cuando queremos nada más comprar el favor de Dios. Pero dijo, ¿de qué me sirve servirle a Dios? Y luego me dijo, mi hermana se va a divorciar, es el tercer divorcio que pasa. Dice. Fíjate esto, o sea, en otras palabras, así lo dijo ella. Yo le sirvo a Dios. Ahí luego me dijo, tanto que oro por ella y le pido a Dios que la ayude y Dios no oye mis oraciones. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Es triste al mismo tiempo. A mí me da es un sentimiento encontrado. Me da una especie de tristeza, de compasión por el engaño de que esta gente cae por medio del diablo, pero es porque ellos se dejan. Y al mismo tiempo me da una especie de coraje santo. ¿Sabía usted que es bíblico? En Marcos capítulo 3 dice que el Señor se enojó, los miró con furia, con enojo, porque estaban dudándola, porque dijo, no es lícito sanar a un enfermo en día de reposo. Vamos para allá. Marcos 3:3. En el versículo 1. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Verso 4, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Mira el 5, entonces mirándolos alrededor, con enojo, entristecido, ve, la palabra aquí, enojo, literalmente en el griego quiere decir furia. La palabra entristecido más bien quiere decir decepcionado por la dureza de sus corazones. Entonces hay una indignación santa. En Romanos capítulo 12, versículo 9, dijo aborrece lo malo. No dijo ponte contento por lo malo, dijo aborrece lo malo. No a la persona, yo no aborrecí a la persona, no me gustó la actitud. Estoy hablando la actitud, aborrecí la actitud. Man. Gloria a Dios, qué bueno que no soy Dios. Los diablos lo hubiera convertido en un montón de cenizas o lo hubiera pateado y lo hubiera mandado a orbitar allá por todo el sistema solar. Porque ves, es injusto culpar a Dios, mi Padre. Es injusto y gente lo hace. Los cristianos lo hacen todo el tiempo. Hay unos que lo hacen así, como esta dama lo hizo así directamente. Y hay otros que tal vez no culpan a Dios de esa manera, pero muy dentro de su corazón, allá en lo más profundo, están amargados contra Dios. No se atreven a decir, Dios tiene la culpa, pero están amargados porque dicen, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no ayuda a mi hermana? ¿Por qué Dios no ayuda a mi hermano? ¿Por qué Dios no cambia a mis hijos? ¿Por qué Dios no cambia a mis padres? ¿Por qué Dios no hace algo en mi trabajo? ¿Por qué Dios no hace que mi jefe o mi jefa me promuevan? Amén. Me aumenten el sueldo. ¿Por qué no? ¿Por qué el gobierno no me ayuda más? Etcétera. Cositas de esas. La gente piensa todo este tiempo. Todas esas cosas piensa la gente. Muy en lo profundo del corazón. Todos hemos pasado por eso. Pero tenemos que echar fuera esos pensamientos y decir, no, Dios no es culpable. Mi padre es bueno, Dios me ha dado la palabra. Y eventualmente vamos a cambiar. A lo que me refiero es que usted no puede ejercer fe sobre otras personas. Yo no puedo usted nada más declararlo sano. Yo puedo hablar ahorita y declaro sanidad sobre su cuerpo. Pero ¿qué hay si alguno de ustedes no cree en sanidad? Dice, no, yo no recibo eso, yo no creo en sanidad. Mira, estoy igual de enfermo, puras mentiras lo que ese pastor está hablando. Entonces yo no voy a poder hacer nada. Ni Dios va a poder hacer nada a través de mí. El Espíritu de Dios no se va a poder manifestar en el área de la sanidad. Entonces, otro error que hacemos en nuestro campo, la gente de fe, es que declara, yo he oído gente decir, pues, yo ya declaré a mi hermano salvo, yo ya declaré a mi mamá sana y salva. Y luego se muere y dice, ¿dónde está Dios? Nunca recibieron a Cristo, Dios no oyó mi oración. Porque el justo va a vivir por su fe. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Lo correcto es usted hablarle la palabra de Dios a esas personas, sembrar la palabra en su corazón. Dice, pastor, lo ha hecho, pero no hacen caso. Bueno, entonces camine en paz. Ahora lo que usted hace, de acuerdo a Juan capítulo 14, verso 26, usted dice, Padre, gracias en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo trae a memoria lo que yo le hablé. Trae a memoria la palabra. Pero no se enoje contra Dios. No se irrite su corazón contra el Señor. Enójese contra el pecado, contra la dureza del corazón. No aborrezca a la gente, pero aborrezca el pecado. Diga, maldito pecado en el nombre de Jesús. Dureza del corazón, te reprendo, te pongo en evidencia, te seco, sécate en la vida de tal persona. Amén. Gloria a Dios. Y hay gente que me ha dicho, pues lo he hecho y nada pasa. Bueno, igual Dios no va a violar el libre albedrío. Bien, tengo tantas cosas que mostrarle. Y voy a aprovechar esto, ya que estoy aquí en el Evangelio de San Marcos. Pero en el capítulo 6, dice que Jesús estaba en Nazaret. Y mira lo que dice en el verso 5. En su propia tierra. Vino a su propia tierra, allá a Nazaret. De donde él era. Y en el 5 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. No pudo hacer ningún milagro. Salvo que sanó a unos pocos de enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Unos poquitos. Otra manera de decir, no le puedo comprobar que así, pero dice que cuando Noé, el apóstol San Pedro habló y dijo que cuando Noé metió la gente en el arca, dijo que dice la Biblia, unas cuantas personas, unas pocas personas se salvaron. Y dice ahí que eran 8. Qué bueno está todo esto. Primera de Pedro, le voy a mostrar esto nada más. Capítulo 3. Y en el verso 20. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual... pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces aquí dice, y no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó unos pocos de enfermos. Pudiéramos decir 8, es una idea nada más, pudieron haber sido 12, pero ve, estaba en Nazaret, había bastante gente, tal vez eran 50, pero en Nazaret había, no sé, cientos de personas, tal vez miles. Pero, ¿qué pasa entonces? Eran unos pocos. Lo mínimo que yo puedo pensar sería unas 8 personas. No estoy aclarando ni diciendo que así sea. Estoy diciendo mínimo. 8 personas. De toda una multitud. Amén. ¿Qué pasó? No puede el Señor violar tu libre albedrío ni violar el libre albedrío de las personas. ¿Y qué voy a hacer? ¿Desbaratarme como maletín de $5 que venden en la tienda de los chinos? Si mi familia no viene al Señor. Si mis hijos no vinieran al Señor, rechazaran al Señor cuando estuvieran grandes. No, rehuso en el nombre de Jesús a desbaratarme. Rehuso desanimarme. Rehuso pagarla con Dios cuando Él ha sido tan bueno conmigo. Rehuso eso en el nombre de Jesús. Y usted puede hacer lo mismo. Oh, pastor, pues es que yo no estoy tan fuerte como usted. Mentira del diablo. Usted está tan fuerte como yo si usted quiere. Es la misma palabra que le estoy dando. Tiene el mismo Espíritu Santo como yo. De pared a pared, usted es puro Espíritu Santo. ¿A qué me refiero? De la pared, por ejemplo, de sus costillas, del lado derecho al lado izquierdo y del tórax, de los huesos del tórax a, aquí a los huesos de la espalda, es pura pared. Y de pared a pared, entonces, de las cuatro, de la, a las cuatro, de pared a pared, de las cuatro paredes, ¿qué hay ahí? Ahí está el Espíritu de Dios. Dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, usted tiene la misma autoridad, el mismo, la misma fuerza. Gente me ha dicho, oye, yo quisiera estar igual de fuerte que usted. Le digo, usted está igual de fuerte que yo. Está. En el espíritu está. Necesita hacerlo en el alma, nada más. Poner la palabra en su corazón y hacer buenas decisiones. Voy a tomar otro trago de té, por favor, ¿ok? Gracias. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Usted está tan fuerte como, como lo estoy yo. Pero usted es el que o la que decide. Pero ¿cómo lo hacemos? Poniendo la palabra en nuestro corazón, no culpando a Dios. Yo no puedo ejercer fe y decir, yo declaro, o sea, entiéndame, si yo estoy en mi congregación, yo hablo para, digo, hablo sanidad, declaro sanidad, y yo le digo a ellos, recíbela en el nombre de Jesús. Y ellos dicen, lo recibo. Pero yo no sé hasta qué grado, pero no es mi responsabilidad. Yo no sé hasta dónde ellos lo pueden recibir. Pero si hay personas que dicen, yo no recibo nada, yo no hablo nada, no creo nada de esto. La palabra no va a pasar, no va a funcionar entonces. Porque es el justo viviendo por fe. Usted va a vivir por su propia fe. Ahora, con su fe, aquí viene, usted puede influenciar a alguien. ¿Cómo? Hablándole, diciéndole. Hablando la palabra. Ahora, vaya a Juan capítulo, San Juan. Capítulo 14. Y en el verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. A quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nota esto, Él te va a enseñar y te va a recordar todo lo que dijo Jesús, esta palabra, lo que yo, dijo Él. ¿Quién es yo? Cuando habló, ¿quién es la persona que está hablando aquí? Es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Él es el Logos, Él es la palabra de Dios, Juan 1:1. Salmo 107, versículo 20, dice, el Padre envió su palabra, dice, y nos sanó. O sea, es Jesús, envió su palabra, nos sanó. Y luego dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, que decía la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces está hablando de la palabra de Dios. Envió su palabra, nos sanó. Entonces dice aquí, que Él te va a recordar, os recordará todo lo que yo, lo que la palabra os ha dicho. Entonces, en este caso, cuando usted está hablando la palabra y la está sembrando en aquella persona. Ahora, todo va a depender también la dureza de corazón o lo receptivo de corazón, lo que aquella persona reciba o no reciba. Todo va a depender de todo eso. O sea, ¿cómo le puedo explicar? Todo depende de qué tanto aquella persona reciba. No importa, 30, 60, al 100 por 1 habla la palabra de Dios. Pero en el porcentaje que reciba, algo cae. Y entonces uno puede hacer y decir, Padre, gracias en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo, es el error de mucha gente, es que va y le piden directamente al Espíritu Santo. Jesús dijo en aquel día, dijo, no me vas a pedir a mí, le vas a pedir al Padre. En aquel día estamos hablando de la gracia. Y estas cosas son las cosas que podemos pedir o simplemente hablar. Porque la palabra pedir también quiere decir demandar. Ahora hay gente que dice, oh, yo no le puedo demandar al Padre. Entienda, estamos hablando en el mundo espiritual. Pero está bien, si usted está en ese nivel, usted es más niño. Está bien, le voy a decir así. Mire, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Ve, reciba esto por fe. Padre, gracias en el nombre de Jesús, que tú a través del Espíritu Santo estás trayendo a memoria las palabras que tal persona han oído de parte mía. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, y ahora sí puede alabar al Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, que tú estás haciendo la obra. Puede tomar autoridad, dice en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el Evangelio. Entonces, Gracias, Padre, que a través del Espíritu Santo tú estás recordándole a esta persona las palabras que yo hablé. Tomo autoridad ahora en el nombre de Jesús. Ordeno esas tinieblas de ignorancia, de orgullo, caer, y hablo la luz, la revelación del Evangelio sobre tal y tal persona. Te doy gracias. Alguien dirá, ¿cuánto tiempo lo tengo que hacer? Todo el tiempo necesario. Porque acuérdese que ahora usted está tratando de influenciar la voluntad de Dios. Ahora Dios lo va a hacer, o sea, ahora va a ser Dios influenciando esa, su voluntad. Ni Dios puede obligar a nadie. No los pudo hacer creer, dice, no pudo sanar. No dice, no quiso, no pudo. Y hay gente que no entiende eso y hay gente que me oye estas cosas y se desanima. Porque ellos piensan, Dios todo lo puede. Ya, todo lo pueden que tiene la habilidad. Tiene la habilidad para hacerlo si él quisiera, pero ha decidido que la gente venga a él por voluntad propia. Miren, qué bueno está esto. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Qué tremendo está esto. Gloria a Cristo. Gracias, Señor. Esto produce gozo en mi corazón. Su palabra produce gozo en mi corazón. Pero no podemos obligar. Pero ven, no queremos hacer esto. No queremos pasar tiempo. No queremos pasar tiempo en la palabra de Dios. No queremos pasar tiempo en estas cosas, oyendo. Yo no voy a perder mi tiempo yendo, pastor, ahí con mi Biblia en la mano. Hay que le vaya bien si lo escucho el CD en el carro. Si bien le va, si quiere usted. Es engañarte a ti mismo, porque a mí no me afecta. Yo estoy haciendo lo que Dios me dijo. ¿Sabías todo lo que yo hago? Déjeme decirle algo. Yo nunca le pido a Dios que bendiga lo que hago. Ya está bendecido. Lo que hago es gracias, Señor. Lo recibo por fe, gracias, y camino en ello. Ya está. ¿Para qué le voy a pedir a Dios que me bendiga? Es como que le pida a Dios que me unja, Señor, úngeme. Ya estoy ungido. Ungido como hijo de Dios y ungido para hacer el ministerio. Sería injusto que Dios me llamó y me envió, el Señor Jesucristo. Él mismo me constituyó, dice en Efesios, el capítulo 4. Él mismo me constituyó entre los 5 dones ministeriales. Y luego de ahí, gloria a Dios. Y luego de ahí decir que estarle pidiendo a Dios que me unja y que me bendiga es pura duda e incredulidad. Pero no queremos pasar tiempo. No queremos. ¿Cómo yo le di todos estos versículos? ¿Usted cree que es automático nomás de pura, como decimos en Sonora, de pura chiripada nada más? Pura chi. No es chi, es shi. ¿Pura chiripada? ¿Tú crees que las? No es de chiripada esto. Han sido años y han sido horas y horas y horas de poner tiempo estudiando la palabra de Dios y oyendo y apuntando y estudiando y meditando y desvelándome y pasando horas y dejando de hacer otras cosas por estar en la palabra de Dios. No hay nada más tremendo cuando estás en la pura presencia de Dios. Y el Espíritu de Dios te está hablando. Yo he pasado horas, hermanos, horas. Yo creo que es una de las razones que me ha ayudado también a estar delgado. Al que meto muchas horas de ayuno. Y no hago el ayuno para comprar el favor de Dios. Aquí estoy, Señor, muriéndome de hambre por tu culpa y tú para que me contestes la oración. No, es puro cochino legalismo. No, lo hago en amor. Lo hago en para tener mi carne, mi mente y mi carne más metido en las cosas de Dios, más ocupado. Uno come y luego te da sueños y que la comida te cayó pesada, que ya queremos ir al baño, que si comimos esto, si comimos el otro, que acá y que allá. Man. Pero hay veces cuando empiezas a pasar en la presencia de Dios, se te pasa el tiempo. Nada meditando 2 o 3 versículos o de un versículo como ahorita, un poquito aquí, un poquito allá, dijo Isaías. Renglón tras renglón, precepto tras precepto, gloria a Dios. Está tremendo. Entonces dice, en Santiago 1:21 dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Verso 22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque si nada más oímos, pero no hacemos, dice, engañándonos a vosotros mismos. Nos engañamos. Porque, dice el verso 23, si alguno nada más oye la palabra, es oidor, pero no hace, o sea, no haces lo que oyes, Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Sabía usted que usted nunca ha visto su rostro realmente? Usted nunca ha visto su cara. Usted nunca ha visto sus ojos, a menos que usted sacara los ojos así y los pusiera enfrente de su cara. Sería imposible también. Pero usted nunca ha visto su cara. Usted ha visto un reflejo de su cara. Usted se ve en un espejo y ve un reflejo de su cara. Y usted confía en esa imagen. Usted ahorita pudiera, no sé dónde usted vive, pero ahorita aquí en Douglas, afuera está haciendo viento. Y pudiera usted salir al viento y depende de qué tan largo o corto tenga su cabello, pudiera despeinarlo. ¿Y qué va a decir? Pero tal vez muchas veces salió al viento y se despeinó un poco, pero usted no se da cuenta. Porque no se está viendo en un espejo. Y usted entra a un lugar y usted no dice, no sé, pero me siento despeinado. Ni sabemos. Hasta que alguien nos diga, oye, andas un poco despeinado, arréglate tu cabello. Traes hojas, traes tierra en el cabello. Amén. Yo a veces pongo pastura a mis caballos y a veces traigo pedazos de pastura, hojitas de la alfalfa en el cabello, en la cara. Ya ves, no me doy cuenta. Hasta que ya sea mis niñas o mi esposa o me miro en el espejo y me veo con pedazos de pastura en mi cabello o algo así. Amén. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Pero mira, te puedes mirar entonces. Ese espejo, pues, es en lo natural. Usted nada más está viendo un reflejo, pero no es lo verdadero. Pero mira aquí dice, mira el 24. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. En otras palabras, te puedes ver ahorita en el espejo en la mañana y viste que tu cabello está acomodado. Pero luego se te anda olvidando, a menos que tengas un problema de vanidad, un demonio de vanidad o algo así. Y que te andes viendo en el espejo cada 3 minutos. Pues normalmente uno se peina, uno hace algo y ya sale y se va. Y no anda mirándose en el espejo cada ratito cómo se ve. Aunque hay gente medio rara hoy en día. Pero bueno, en fin, ese es otro tema. Pero mi punto es que uno se le olvida. O sea, se ve en el espejo y se va y se le olvida. Ya no andas pensando si andas peinado o despeinado hasta que alguien te lo dice. Pero dice en el 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, el que mira atentamente, persevera en ella. Pero tienes que mirar. Tienes que mirar esa palabra. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bendecido o bienaventurado en lo que hace. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esa palabra, como le vuelvo a decir, la palabra feliz se traduce en inglés, se traduce en inglés, feliz más que en la versión en español. Pero, gloria a Dios, esta palabra, bienaventurado, también se traduce, ¿ve? También se traduce bendecido. Se traduce bendecido. Y algunas versiones, como le digo, lo traducen así. Dice, en inglés dice, this man shall be blessed, bendecido en todo lo que hace, en todos sus asuntos. Hay otras versiones que dice, este será feliz en lo que hace. Y está bien, se traduce también feliz. Por eso le puse feliz al título de la serie, cómo ser feliz. Aunque en español, en la Biblia en español, no viene la palabra feliz más que una vez, creo que es en el libro de Eclesiastés. En inglés viene más, vienen los salmos, en proverbios, la palabra happy, que también se traduce bendecido, gozo, etc. Amén. Pero en general, así, en nuestra Biblia en español no viene esa palabra. Ahora, pero usé el título feliz porque la gente se relaciona con ese título, con la palabra feliz. Me gusta más usar la palabra gozo siempre, porque la felicidad, bien definida, la diferencia entre felicidad y gozo, es que la felicidad está basada en las circunstancias. Si todo está bien, pues todo está bien, gloria a Dios. Pero cuando vienen las circunstancias, cuando dudamos la palabra, es lo que hace el diablo, trae circunstancias, cansancio, problemas. Pero necesitamos discernir estas cosas. Discernir. Entonces dice, más el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad, persevera en ella. Entonces necesitamos constante, en lugar de estarnos mirando en un espejo en lo natural, cada momento y caer en narcisismo y en vanidad, podemos estar mirando constantemente. Ahí sí ves, la palabra nos dice, mira atentamente, constantemente está mirando. Bien, mira en este espejo. La palabra de Dios entonces como un espejo. Si tú me preguntas, ¿cómo está? Inmediatamente yo levanto mi espejo y veo aquí lo que dice la palabra y dice, pues aquí dice que estoy bendecido, Efesios 1:3. Dice que estoy bendecido en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Entonces, estoy bendecido. Dice aquí que la palabra dice, ahorita leímos, que somos más que vencedor. Así que soy más que vencedor. Y estoy entonces siempre venciendo las circunstancias porque soy más que vencedor. Ese es el espejo que debemos de estar constantemente mirando. Gloria. Gloria a Dios, gracias Padre. Hamasendi kato rama sefra mahani kishti kaloromosonde. Refrashte kendelemo justi kindi manderomo. Afrastakene shetiri ni casto romohono sendeleme hini shendo romo trombo. Ambra frepiste kinono mosotori kishti kato. En mi palabra, dice el Señor, en mi palabra hay vida, en mi palabra hay reposo, en mi palabra hay descanso. En mi palabra está la verdad. Atrévete a creer. Atrévete a vivir sobre las circunstancias y no las circunstancias sobre ti. Porque fuiste llamado a vencer. Fuiste llamado a ser más que vencedor por medio del Cordero de Dios. Por medio de Jesucristo en ti. Tú vives sobre las circunstancias. Empieza a mirar lo que mi palabra dice, dice el Señor. Y no mires las circunstancias a tu alrededor, pero mira en el espejo de la palabra y realmente la bendición será manifestada en tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esa palabra. Amén. Aleluya. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús hablo sanidad. Padre, gracias que hace más de 2000 años tus hijos y cada persona que me está oyendo fue sanado, fue sanada en el nombre de Jesús. Gracias que tú pagaste el precio en Cristo, dice, por la llaga de Jesús, dice Isaías 53:4-5. Llevó él todas nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias. Aleluya, por su llaga fuimos curados. Amén. Dice en Mateo capítulo 8, gracias Señor. Y sanó a todos los enfermos, a todos, para que se cumpliese lo dicho en Mateo capítulo 8, verso 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias en el nombre de Jesús. Mateo 8, 17. Salmo 107, 20. Envió su palabra, te sanó y te libró de la ruina. Ahora ordeno en el nombre de Jesús toda enfermedad, no me importa la clasificación, si es curable o incurable. Es echada fuera. Ordeno cánceres desaparecer de sus cuerpos. Espíritu de cáncer, te ordeno salir de ese cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Ordeno cada célula de cáncer secarse, morirse y desaparecer en el nombre de Jesús de Nazaret. Hablo vida a tu cuerpo, hablo sanidad a tu cuerpo, restauración, recuperación de todos, cualquier órgano dañado por esa enfermedad. En el nombre de Jesús. Veo estómagos sanos en el nombre de Jesús. Pulmones sanos son abiertos ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu verdad. Gracias por las sanidades en el nombre de Jesús. Gracias por la libertad que estás trayendo a tus hijos. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad, por tu unción en el nombre de Jesús. Ahora la hablo vida en el nombre de Jesús. El mismo poder que levantó los muertos a Cristo Jesús está dentro de ellos si es que han nacido de nuevo. Y a esa unción le hablo, levántate y destruye cualquier enfermedad y cualquier cosa del diablo que esté ahí, ahora en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, recíbalo ahora, reciba la palabra, resista al diablo, resistir a Satanás, y si va a oír de vosotros, resista el espíritu de Satanás, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Man, podemos ser felices siempre, no importa las circunstancias. Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Amén. Va a haber oposición, va a haber ataques, va a haber, el diablo va a usar cosas para que usted se desanime, usted dude la palabra, usted diga esto no es verdad. Pero la palabra de Dios es verdad todo el tiempo. Amén. Siempre. Quiero agradecer a nuestros socios una vez más. Gracias, socios. Gracias por ayudarme a llevar la palabra a diferentes partes. Padre, gracias por la bendición que estás derramando en nuestros socios. Padre, gracias por la palabra que estás derramando en nuestros socios. Gracias por la prosperidad, la abundancia que tú estás manifestando a través de la semilla financiera, de las donaciones, ofrendas que ellos dan para que la palabra siga adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy el honor y la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hermano, adquiere esta serie, vuélvala a oír, busque todos los medios posibles, amén, para oír la palabra de Dios. Busque todos los medios, gracias Señor. Vaya a nuestra página mpfccc.com, comuníquese con nosotros, quiero oír testimonios, me gusta, soy altamente bendecido cuando oigo testimonios de lo que usted está haciendo, de lo que Dios, mejor dicho, está haciendo en su vida y a través de su vida. Lo que Dios está haciendo a través de este ministerio para su vida también. Comuníquese con nosotros. Mándenos textos, Messenger, correos electrónicos. Todo está ahí en la página. Háganos saber, queremos saber de usted. Muchas gracias. En el nombre de Jesús hablo abundante gracia, de acuerdo a Hechos 4, verso 33. Gracia abundante sobre su vida. Y el favor de Dios, de acuerdo a Salmos capítulo 5, verso 12, el favor de Dios lo rodea como con un escudo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.
Porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios, visita nuestra página de internet mpfccc.com o nuestra aplicación. Para más información de canales de televisión y radio en tu área con el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestra página de internet en www.mpfccc.com o descargue nuestra aplicación, Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre iglesias y ministerios asociados, visite nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en este ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411 mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestra página de internet o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico palabradefeccc@yahoo.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, el código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.